Con la noticia que es nuestro numeral, primera tendencia en Colombia, votar en la madrugada es, y hay comentarios para todos los gustos. No es la primera vez, Lucas, que se vota en la madrugada, y creo que lo que hay que mirar fue que votaron, ¿no?
No, pero el riesgo de micos incluidos en la Cámara de Representantes no existe porque se votó exactamente el mismo articulado que fue aprobado en el Senado de la República. Es decir, ayer quedó definida la reforma tributaria y para evitar pasar por conciliación se reabrieron varios de los artículos para votar exactamente lo mismo que salió de la Cámara Alta. La sesión duró cerca de 5 horas. Se anunció el proyecto ayer a las 8 de la noche y abrieron la sesión para votar a la media noche de hoy, y a partir de eso pues reabrieron varios de los artículos, hicieron que los dos textos coincidieran y por eso el proyecto pasa directamente a sanción presidencial sin necesidad de que haya una conciliación en las dos cámaras.
Pero obviamente por el desprestigio del Congreso la gente queda con sospechas, ¿no?
Sí, es que además lo ideal es que haya amplia deliberación en las dos cámaras. Para eso estamos en un sistema bicameral, no para que se acoja el texto de una u otra cámara. Y por eso las críticas, porque ya se sabía cuál era el destino de la reforma tributaria incluso antes de que iniciara la sesión en la Cámara de Representantes, y todas las cuentas se desajustaron porque los congresistas y el gobierno llegaron tarde a la sesión del miércoles, y por esa razón pues María José Pizarro levantó la sesión y se tuvo que aplazar todo el cronograma de la reforma tributaria, que llevó a que se tuviera que aprobar en la madrugada de hoy. Había sesiones extraordinarias hasta el 23 de diciembre, sin embargo, usted sabe que para esa época ya no hay mucho ambiente en el Congreso de la República como para trabajar, entonces decidieron aprobar de una vez el texto de la reforma tributaria, y sin duda es una victoria grande para el gobierno del presidente Duque, que logró consolidar las mayorías necesarias en un momento de una gran debilidad política, pues logró consolidar esas mayorías para aprobar el proyecto.
Y eso incluye los beneficios a las farmacéuticas que había denunciado el senador Barguil, la que las tenía entre ceja y ceja.
Exactamente, y por esa razón es que quedó, digamos, la suerte de la reforma tributaria sellada ayer en el Senado de la República. Se aprobaron también, además de las exenciones, se aprobó medidas como la devolución del IVA a 2.8 millones de hogares vulnerables, incentivos para contratar jóvenes en su primer empleo y la reducción de los aportes en salud que hacen los pensionados que reciben hasta una mesada de un salario mínimo.
Lucas, ¿qué pasó con ese mico que había advertido el fiscal general de la Nación en la reforma que favorecería el lavado de activos?
Eso quedó resuelto, se corrigió la redacción, la misma DIAN, el gobierno y los ponentes habían estado de acuerdo en que no se podía abrir esa puerta, y se corrigió la redacción para evitar que el lavado de activos y el narcotráfico quedaran ahí incluidos en ese artículo que tenía como fin que no se persiguiera a las personas que se normalizaran.
Pero Lucas, me llamó la atención, entiendo a quienes no estaban con la reforma que tengan esas críticas, esas sospechas de la votación de madrugada, pero en las críticas y las sospechas está el partido de gobierno, ¿no?
Es que no es el escenario ideal, digamos, no es el escenario ideal que se vote en una madrugada, pero es la realidad política y era la única forma de contar con el quórum, contar con los votos y que se pudiera aprobar la reforma tributaria. Así que pues los ponentes obviamente felices, el gobierno, el viceministro de Hacienda, quien fue quien lideró la discusión en el Senado y en la Cámara de Representantes, y una buena noticia para el gobierno, más allá de las consideraciones a favor y en contra que hay de este proyecto.
¿Y lo de ese viceministro?
No, un berraco. La verdad,
una reforma tributaria por primera vez, creo yo recordar, por primera vez en manos de viceministros.
Fungió.
Interior.
No, el fungió de ministro.
Fungió de ministro, la verdad, fue a él a quien vimos moviéndose, buscando los votos, hablando con los parlamentarios.
Pero además un tipo técnico, ¿no?
Porque
ese no es el trabajo de él.
Y tomó una decisión, a mi entender, muy valiente el miércoles, que fue pedirle al presidente de la Cámara de Representantes que levantara la sesión para evitar un nuevo vicio de trámite, porque ese fantasma estaba ahí y el viceministro se la jugó con el cronograma y le funcionó. Y hoy hay ley de financiamiento, reforma tributaria aprobada en el Congreso de la República.
Por eso es el protagonista hoy en la W. Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días.
Julio, buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
¿Y usted a qué horas duerme?
Estoy intentando llegar a mi casa a ver si descanso un ratito.
Está intentando llegar a la casa. Pero llega y duerme tranquilo porque lo que usted quería pasó. Mire, viceministro, ayer aquí nos sorprendió el senador Barguil por un tema que acaba de preguntar Yamid. Es las exenciones a las farmacéuticas. Y se confrontó con otro ponente, el senador Aguilar. Barguil Aguilar. Y Barguil llegó a decirle a Aguilar en estos micrófonos que Aguilar estaba al servicio de dos laboratorios, que estas exenciones eran un regalo para las farmacéuticas por casi 400 mil millones. Aguilar obviamente no aceptó la acusación y dijo que esa plata no es un regalo, que esa plata va a estar monitoreada y que esa plata se tiene que observar en el bolsillo de los colombianos. ¿Quién tiene la razón ahí?
Yo quiero intentar hacer claridad en el tema. Hoy los colombianos no pagan el IVA por las medicinas. No lo pagan, pero en un caso, como está hoy, los consumidores, los productores de esos medicamentos no pueden descontar los costos del IVA a lo largo de la cadena productiva. Y lo que nosotros les estamos diciendo con la aprobación de la ley es que puedan descontar los costos. El IVA es un costo que siempre debe poder descontarse y nosotros creemos que eso se va a ver traducido en que los precios deben disminuir y que los productos nacionales van a ser más competitivos frente a productos importados que sí pueden descontar el IVA. Creemos que es hacer más competitivos nuestros productos en beneficio del consumidor final, que son las personas que usan las medicinas.
Traducción, María C, le da la razón al senador Aguilar.
Totalmente.
Eso fue lo que dijo el senador Aguilar. Pues tiene que ver en el bolsillo de los más pobres.
Es que se tienen que avalar las proposiciones de los congresistas para ser incluidas en la reforma tributaria, y esa proposición del senador Aguilar fue avalada precisamente.
Sí, pero no queda claro realmente cómo es que lo
va a beneficiar.
¿Cómo es que se sabe que los medicamentos específicamente van a bajar de precio?
Sí, como la garantía. El consumidor, sí.
Porque al final el beneficio tributario queda en manos de la farmacéutica, y usted cómo sabe que de verdad él está beneficio lo recibe el consumidor.
Si le parece, preguntémosle al viceministro, ¿qué pasa si la farmacéutica hace conejo?
Nosotros incluimos un artículo adicional en la ley de crecimiento en la que se va a hacer un monitoreo para esto y incurrirán en sanciones en caso de que esto no se vea reflejado, porque esto tiene la finalidad de proteger al consumidor y de proteger para hacer más competitivas nuestras empresas.
Sí, viceministro, hablemos del recaudo neto que tendrá esta ley de financiamiento, porque está explicado en 13,5 billones de pesos para el próximo año, pero los próximos años ya varios centros de pensamiento han advertido que se va a reducir. ¿Ese recaudo, esa cuantificación, está basada en proyecciones?
Yo quisiera decir dos cosas. Lo primero que hay que decir es contra qué comparamos la ley de crecimiento que tenemos hoy. Si la estamos comparando contra la ley 1819, que es a la que nos veríamos abocados a revivir si no se aprobaba la ley este año, tendríamos 13 billones adicionales frente a la ley 1819. Si la miramos frente a la ley que tenemos hoy, la ley de financiamiento, vamos a tener para el próximo año 500 mil millones más de recaudo. Frente al próximo año estaremos en neto cero, y para el año 2022 sí podremos tener una disminución de alrededor de 300 mil millones de pesos que esperamos compensar con mayor esfuerzo de la DIAN y con mayor crecimiento.
Viceministro, quiero preguntarle sobre uno de los ejes centrales de esta reforma tributaria, que es la devolución del IVA a los más pobres del país. ¿Eso cómo va a funcionar técnicamente? ¿Desde cuándo opera y a través de qué mecanismos se le va a devolver la plata a la gente?
Nosotros esperamos iniciar a partir del próximo año. Cuando presentamos la proposición inicialmente en el primer debate, habíamos dicho que a partir de 2021. Pero viendo el avance que ha tenido el Sisben 4, que esperamos salga el próximo año, esperamos iniciar con la devolución del IVA a partir del próximo año. ¿Cómo opera? Opera muy sencillo. Hoy ya tenemos muchos programas de asistencia social. Tenemos los programas de adulto mayor, de jóvenes en acción, de familias en acción, en los cuales se hacen transferencias directas de recursos, es decir, de dinero a las personas a través de distintos mecanismos. Pueden ser bancarios, pueden ser cheques, pueden ser giros a través de corresponsales no bancarios, y esta es la forma de llevarles el dinero a las personas. ¿Cómo las vamos a identificar? Con el SISBEN 4, y vamos a identificar el 20% de la población de las familias, es decir, alrededor de 2.800.000 familias de menores ingresos, de peores condiciones, si se puede decir de otra forma, para ellos darles ese reconocimiento del IVA que pagaron a lo largo de los consumos que hicieron en el mes. Nosotros no le vamos a decir ponga una factura, ponga un recibo, sino le vamos a decir creemos, hacemos una asunción que usted gastó alrededor de 50.000 pesos en IVA y se los vamos a dar con una transferencia.
Señor ministro, yo quisiera preguntarle por las exenciones, porque algunas de ellas, o por lo menos eso se dijo en la discusión, iban a estar condicionadas a la creación de empleo. Otra vez, ¿tenemos que hacer un acto de fe de que efectivamente las empresas van a generar empleo, o hay un mecanismo para monitorearlo, que eso se cumpla, y si no, saber si se puede retirar ese beneficio tributario?
Nosotros condicionamos la mayoría de los beneficios tributarios a esa generación de empleo. Y hay una forma muy sencilla. Si ustedes miran, nosotros estamos buscando empleos formales, y los empleos formales se verifican a través de la pila. La pila es el formulario que uno ya llena a través de internet, en el que dice cuántos empleados tiene y demuestra que le pagó todos los parafiscales. Nosotros sí podemos hacer una revisión del PILA que usted tiene en enero, en febrero, en marzo, para mirar si realmente se dio la creación del empleo, y en caso de que no pueden acceder al beneficio tributario.
Señor viceministro, ¿cómo se va a garantizar? Ministro, perdón, qué pena.
No le haga eso, que
ya lo ascendimos. Bueno, ¿cómo se va a garantizar que los pequeños y medianos productores del campo que quieran generar empleo, pues puedan acceder al beneficio de exención de renta que quedó en la reforma por inversiones en el agro? ¿Es para todos los sectores de la producción agropecuaria?
Sí, es para todos los sectores de la producción agropecuaria. Nosotros en la radicación del proyecto habíamos cometido un error y habíamos dejado por fuera sectores como la silvicultura y la acuicultura, y los incluimos para que todo el sector agrícola pueda tener este beneficio. Y lo vamos a verificar a través de los sistemas que tenemos de monitoreo de los programas sociales del Ministerio de Agricultura, en los cuales podremos mirar la inversión que se está haciendo para que se pueda acceder a los beneficios. Y adicionalmente verificaremos la generación de empleos.
Sí, viceministro, una de las principales críticas de esta reforma es que varias medidas, como el tema del IVA principalmente, iban a aumentar como los problemas de fiscalización que ha tenido la DIAN. ¿Usted considera que es así, o tienen ustedes pensado algo para hacerle un mejor tratamiento a esta entidad en temas de técnicos, digamos, del sistema?
Yo creo que lo más importante que tiene en ese sentido la reforma es toda la implementación de la factura electrónica. La factura electrónica es un elemento de trazabilidad, de poder identificar quién me vendió un producto y yo a quién le vendí otro producto. No podrá uno inventarse costos, que era lo que se, la forma en la cual se evadía el IVA, diciendo que tenía unos costos mayores, porque tendrá que mostrarlo a través de la facturación electrónica. Con eso nosotros creemos que vamos a disminuir la evasión y vamos realmente a aumentar el recaudo.
Señor ministro, vi una proposición que me pareció realmente preocupante. Alguna justificación tendrá, pero no sé si finalmente quedó incluida en el articulado. Y era para quitar el impuesto al carbono, algo de lo que Colombia se preciaba internacionalmente por los efectos ambientales, porque es algo que está en el estado del arte mundial en materia de impuestos y en materia ambiental. Y decía, no, que quitemos esto en los departamentos de los antiguos territorios nacionales y en unos municipios en específico. Esa proposición, ¿quedó aprobada o eso finalmente quedó fuera del articulado?
Esa proposición quedó aprobada, y voy a explicar por qué. Porque nosotros nos preciamos de que nuestras zonas, que eran los antiguos territorios nacionales, especialmente la Amazonía colombiana, son el pulmón del mundo, son la compensación a la contaminación. Pero ellos también, en unas medidas muy pequeñas, consumen productos contaminantes, pero la naturaleza en la que viven más que compensa ese consumo, entonces les estamos diciendo a esos, a esas regiones que no les vamos a cobrar ese impuesto al carbono.
Claro, ministro, yo se lo entiendo, pero también en muchos de esos municipios y zonas selváticas hay coca y hay minería ilegal y mueven montones y montones de barriles de gasolina. Y entonces la pregunta es, entonces allá no van a pagar ese impuesto, o sea, les va a salir más barato todavía mover la gasolina en esas regiones.
Si ustedes han visto, nosotros en las regiones que tenemos mayores riesgos de drogas, de producción de drogas, tenemos un control muy grande sobre el consumo de gasolina. Yo sí le puedo decir que no va a aumentar el consumo de gasolina en esas áreas. En el Amazonas además no tenemos problemas de cultivos ilícitos, entonces esperamos que esta medida sea para compensar todo el valor que tiene la Amazonía colombiana y no para generar algún riesgo adicional.
Señor viceministro, como bien lo ha dicho María C., pues una de las preocupaciones tiene que ver...
Lucas, al fin, viceministro o ministro, es que no entiendo.
Pues
si le siguen diciendo ministro, lo van a meter en un problema...
Y se le puede dañar el ministerio, el que hace el oficio.
Exacto. Señor viceministro, una de las preocupaciones, como bien lo señalaba María C., tiene que ver con las proyecciones de recaudo que ha hecho el gobierno frente al fortalecimiento de la DIAN, por un lado, y por el otro, al crecimiento económico. ¿Qué garantía nos puede dar usted, nos puede dar el gobierno, de que el próximo año no vamos a estar frente a una nueva reforma tributaria para tapar el hueco?
Yo voy a empezar por dos cosas, se lo voy a explicar en dos formas si puedo. La primera es que hay evidencia ya que este año nuestro recaudo tributario está creciendo un 11%. Un 11% cuando apenas estamos iniciando todo el tema de la facturación electrónica. Y está creciendo un 11% frente a un crecimiento del país que ha sido del 3.3, esperamos terminar en el 3.5. Eso quiere decir que se está generando más impuestos, que se está generando más fiscalización y que ese crecimiento que se ve reflejado en la inversión extranjera, que ha crecido en más de un 24%, distinta al sector extractivo, porque después nos dicen que es solo por petróleo y no ha sido así, nos demuestra que se está generando el recaudo y el crecimiento suficiente para cubrir ese recaudo. Yo creo que lo podemos demostrar con cifras.
Sí, pero perdóneme, viceministro, le repito la pregunta. ¿El gobierno nos puede dar una garantía de que en el 2021, el 2020, no va a haber nuevamente una reforma tributaria?
Nosotros les damos la garantía de que no va a haber una reforma tributaria. ¿Listo? por esas cifras que son absolutamente verificables y que demuestran que nuestras proyecciones económicas se van a cumplir.
¿Y también nos puede garantizar que no va a tener que privatizar nada para poder cubrir el roto?
Nosotros, si ustedes miran en el presupuesto de este año, teníamos enajenaciones por alrededor de 6.5 billones de pesos que no se hicieron, porque los resultados de nuestra economía nos dieron la tranquilidad de no tener que hacerlas. Pero quiero hacer una claridad muy grande. Hay una cantidad de activos que la nación tiene que no son estratégicos y que no debemos pensar en conservar. Les pongo un ejemplo. Nosotros somos socios de centrales de abastos. Somos socios de talleres técnico-mecánicos. Esas participaciones que tiene la nación, pues no son de la naturaleza y de la esencia del Estado y podríamos salir a venderlas. Entonces, yo no le digo que no vaya a haber privatizaciones, pero que sí le puedo asegurar que nosotros no nos vamos a quedar sin los bienes más valiosos de la nación.
Señor viceministro, hay algunas preocupaciones en el tema de vías terciarias y de hecho el señor Germán Vargas Lleras las ha plasmado en las últimas columnas. Me acuerdo mucho que la ministra de Transporte anunció un programa de Colombia Rural y pues no hemos visto nada hasta el momento. Entonces, en el tema de inversión en el sector financiero en vías terciarias, ¿cuánta plata será? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo será la inversión para que la gente vea las obras?
Nosotros hicimos dos cosas. Pusimos que esa sobretasa al sector financiero se pagara anticipada. ¿Para qué? Para generar el recurso el próximo año. ¿Y cuánto es? El recurso es de alrededor de 700 mil millones de pesos que tienen esa destinación específica para vías terciarias. Que las vías terciarias cumplen dos funciones muy importantes. Uno, conectar a las zonas más aisladas del país con las cabeceras municipales y después de eso con las vías nacionales. Y lo segundo son grandes generadoras de empleo.
Bueno, viceministro, mire, ya
dígame,
hablamos...
Dígame, consideración.
La última, Julio, la última.
Consideración. Pobre tipo.
Sí, mil gracias, consideración.
A ver, María C., la última, no. pero breve.
Sí, sí, sí. Viceministro, mire, ya hablamos del recaudo, que es lo que le va a entrar al Estado, pero ahora usted ya nos garantiza que no va a haber otra reforma tributaria el otro año, pero yo quiero que usted también nos dé la garantía en estos micrófonos de que el gobierno está dispuesto a asumir todos los costos fiscales que implican varias de las medidas, la del sector farmacéutico, la de la devolución del IVA, los 3 días sin IVA, porque este año ya tuvimos problemas de presupuesto y no habían estas medidas.
Nosotros desde el año pasado dijimos que este año íbamos a tener un menor ingreso del presupuesto que estaba, pero para el próximo año tenemos un presupuesto calibrado con los ingresos que vamos a tener. Yo le puedo garantizar que vamos a honrar los compromisos que se adquirieron, tanto en el presupuesto general de la Nación como en esta ley de crecimiento que se acaba de aprobar.
¿Puedo despedir al señor ministro? Que sí, creo que puede dormir. ¿Va a dormir hasta cuándo?
El señor hasta el 3 de enero.
Sí, el tipo se acuesta ya a dormir. Ministro, muchas gracias por atendernos.
Es que le toca llegar a rezar novena con los niños.
Uy. Señor viceministro Juan Alberto Londoño, muchas gracias por las explicaciones de lo que se aprobó. Y yo le sugiero que desconecte ya el teléfono.
Mil gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Ahí está el viceministro de Hacienda, ministro, llegando a su casa como un zombi, ¿no, Juan Pablo?
No, pues cómo, pero como un zombi total, es que eso estuvo muy fuerte. Y a este, y es que si él no está atento, el tamaño del mico es King Kong.
Bueno, ahora vamos.